En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Muy buenas noches. 4 minutos pasaron de las 20 de este martes 4 de abril. Mi nombre es Fabián Dabul, esto es Agenda Semanal. Te vamos a estar acompañando hasta las 21 por FM Amadeus 91.1. Hoy teníamos previsto acá la visita de un escritor, hizo temas importantísimos que cantaba Piero, se llama José Cherkaski, pero hace un ratito nos informó que no podía venir porque estaba en cama con fiebre. Así que nosotros lo habíamos presentado, pero no vamos a poder tener esta entrevista. Por eso lo queríamos aclarar de entrada, porque nosotros, cuando nos confirman, confirmamos nosotros. Muy bien, así que vamos a hacer otro programa. Como de costumbre, me acompaña Lucas Damián. ¿Cómo le va?
Hola, Fabi. Todo muy bien. Se viene un fin de semana largo por las Pascuas y muy movido con lo que tiene que ver en la música. Más que nada porque se viene el Rock Varadero, la octava edición, con grandes bandas nacionales y también internacionales. Más adelante les voy a comentar cuándo es, qué fecha es y quiénes vienen a esta gran edición de rock. Además, tenemos obra de teatro, tenemos cine, estrenos de todo tipo, que en espectáculos te lo voy a comentar un poco más. Antes que nada, nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Agenda Semanal, en Twitter @agendasemanalok, también nos pueden escribir por mail en agendasemanal911@gmail.com y nos pueden escuchar en vivo por la web en radioamadeus.com.ar.
Muy bien, si sos hincha de River, te digo que está perdiendo River ante Stronger en la altura de La Paz por 2-0, mientras que tanto Argentino Junior está igualando de local con Independiente del Valle por la Copa Libertadores de América. Mañana hay una movilización muy importante a nivel nacional, vamos a llamarlo como se denomina, piquetazo nacional, y para que nos explique qué van a hacer mañana desde las 10 de la mañana, tenemos en línea al dirigente del Partido Obrero y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola. Fabián Dabul de Agenda Semanal lo saluda.
¿Cómo le va, Fabián? Buenas noches a todas, a todos. Es un gusto.
Un gusto. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar mañana la jornada nacional de piquetes o el piquetazo nacional?
Bueno, usted me encuentra en la localidad de Olavarría. Yo estoy recorriendo toda nuestra querida provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Sí. Y acá el Polo Obrero va a manifestarse en la rotonda de entrada a la ciudad. Sí. Y esto se replica probablemente en 100 lugares de todo el país, ¿no? Ahí vi un mapa, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Es un momento absolutamente crítico. Usted se da cuenta que pasan dos cosas muy fuertes. La semana pasada estallaron los índices de pobreza.
Sí.
El Polo Obrero en los barrios, ¿qué está viviendo? Que marzo ha sido un mes de vuelta de gente que se había logrado ir, que vuelve a los comedores. Uh-huh. Gente que a veces tiene un trabajo y no pueden parar la olla,
Sí.
Un trabajo en negro, una changa, lo que fuera. El mes de marzo, me explicaban en La Matanza, porque estuve el jueves pasado, y lo veo en San Nicolás, en todos los distritos donde ando, ha vuelto el mes de marzo a repoblar los comedores comunitarios que nunca desaparecieron. Y el otro tema, que mañana va a ser, bueno, muy fuerte, es que el Fondo Monetario, en un documento que se ha conocido por estas horas, justamente está hablando de eliminar 500 millones de planes sociales, mientras el Ministerio de Tolosa Paz está recortando las partidas alimentarias de estos comedores populares.
O sea, desarrollo social de la nación.
Claro, la ministra Tolosa Paz de Desarrollo Social. Bueno, ya lo dijo ella en una oportunidad, a nosotros, los ministros nos atenemos a los que el Ministerio de Economía nos dice que debemos y podemos hacer. El Ministerio de Economía acaba de pactar en Washington la llamada flexibilización de meta en materia de reservas, de divisa o ese tipo de cosas, pero la contrapartida es reforzar el aumento de tarifa en el mes de mayo, disminuir planes sociales, pero de manera drástica, brutal, en un momento en que arrecia la recesión económica, porque no es un momento de creación de puestos de trabajo.
Petrola,
tercer tema muy fuerte, es que le ponen un freno a la moratoria previsional. Es decir, que 1 millón de personas que tienen 15, 10, 20 años de aporte y no se puede jubilar, van a quedar en la banquina absolutamente a la buena de Dios. Ajá. Esto es los pactos últimos. Y le agregaría la suspensión de la ley de alquileres, que servirá nada más que para que los alquileres se terminen de ir a las nubes, ¿no?
Bien. Le hago una consulta muy, muy directa. Queda un año de gobierno de Alberto Fernández. Ahora, ¿la gente está peor que cuando estaba por finalizar el gobierno de Mauricio Macri? ¿O está igual o mejor?
Está peor. Ahora, claro, ahora, ¿qué pasa? Si seguía Macri, también estábamos peor. Esto es un tobogán, lógico, esto es un tobogán. Las fuerzas que nos vienen gobernando, en la medida en que usted gobierna en los mismos términos, no para la desinversión, no para la desindustrialización, no para la fuga de capitales, seguimos endeudándonos de deuda que no podemos pagar, y todo lo que vivimos en el país desde nuestro ángulo, porque otros creen que estamos dilapidando plata en la educación pública o en la salud pública o en los jubilados. Sí. Una mentira total, porque son los jubilados los que están financiando al Estado y no el Estado a los jubilados. Y lo que pasa es que acá se gobierna con la política de los grupos económicos, del capital financiero. Entonces, creo que tenemos que salir de esta disyuntiva, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.
Muy bien.
Basta. Lo que hemos vivido con los choferes en el día de ayer tiene que ver con eso. Es una descomposición social, económica y de todo orden que hay que ponerle freno. Y yo creo que la única salida es por izquierda. No veo que los Milei vayan a ser la salida de esta situación. Van a venir a grabarla.
Bien. Pitola, lo ocurrido ayer en Virrey del Pino, en La Matanza, ¿usted lo considera un hecho aislado o que puede repetirse en otras circunstancias?
Bueno, eso, la verdad, no podría opinar. Yo creo que estalló una ira de los choferes. Ojalá no tengamos un nuevo crimen de los choferes. La impresión que da es que si hubiera otro hecho parecido, la ira puede ser todavía peor. Pero, ¿qué pasa? Bernie mismo, que fue, la noticia por lo que le pasó, porque recibió las piñas y todo lo demás, hace 3 años había hablado con los mismos choferes para prometerles soluciones, de las cuales no llegó ninguna, no movieron un dedo, un dedo. Nosotros hemos presentado oportunamente en el 2018, lo representó ayer la diputada Romina del Plan, proyecto de ley para que lo trate el Congreso, cabinas para cada colectivo, cámaras de seguridad en cada colectivo, personal de seguridad en cada unidad financiado por las empresas en el turno nocturno, una cantidad de medidas que se pueden implementar. No han hecho absolutamente nada, de nada.
Bien.
Y bueno, entonces puede repetirse y uno, yo puedo opinar igual que usted, capaz que se repite. Ahora, el problema es dar una salida a los problemas y a las demandas que no han obtenido salida.
Bien.
Y bueno, creo que el sindicato tampoco ha cumplido ningún papel. Usted se da cuenta que la UTA mira para otro lado.
Vuelvo al piquetazo de mañana. ¿Qué le decimos a la gente que va a trabajar y que ve que no puede llegar a sus a sus trabajos porque está cortado el puente Pueyrredón, el puente La Noria, la Panamericana, la autopista a Buenos Aires La Plata. ¿Qué le decimos?
Bueno, yo le digo lo mismo que la gente que en el día de ayer no podía circular por la ruta 3, allí donde estaban los choferes. Lo mismo le digo a la gente que no podía circular por la autopista Richeri porque había corte, porque no había luz. Uh-huh. Lo mismo que pasó en tantos lugares de las calles de la capital y de la provincia de Buenos Aires, particularmente con los cortes de sur. Las reacciones sociales no son la causa, son la resultante de causas que tenemos que remover entre todos los argentinos. Y hay que pensar una salida para esto. Ajá. Mi mensaje es ese. Y que tengan paciencia, porque hoy son ellos los que se demoran, mañana son ellos los que están con una cacerola porque no tienen luz, porque no tienen agua.
Bien, ¿y mañana cómo va a ser el desarrollo? ¿Qué, a partir de las 10 de la mañana la interrupción de los cortes de ruta se van a hacer?
Sí, creo que van a ser algún par de horas.
¿Y terminan en el Congreso con una movilización?
Creo que no.
¿Ah, no?
Creo que son puntos de manifestación que van a expresar, y bueno, los pedidos de reunión los van a hacer los dirigentes, los van a hacer a la ministra, como lo viene haciendo, que aparte ha cortado todo diálogo.
Muy bien.
Ya es la ministra del FMI, ¿no?
Bien.
No es la ministra de los que tienen hambre. Y los compañeros me contaban una consigna hace un rato, que la ministra pasó de la mesa del hambre al hambre en todas las mesas. Me parece muy acertado, porque la ministra Tolosa Paz integró la mesa del hambre en aquella oportunidad que formaron, y bueno, hoy tenemos la situación que tenemos en los barrios más vulnerables, que es desesperante, porque la carestía la ve cualquiera, no hace falta explicarla, ¿no?
Bien, y sáqueme la duda, no solo ocurre esto en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, ¿no? Ocurre en numerosas ciudades del interior del país.
Sí, por eso le decía que el mapa es una cantidad de manifestaciones como las que se van a vivir en Buenos Aires, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, en todo el país.
Muy bien. Néstor Pritorola, dirigente del Polo Obrero, del Partido Obrero, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, le agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal desde Olavarría.
Muchísimas gracias a usted, hasta pronto.
Un fuerte abrazo.
Then you'll be Los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
En Agenda Semanal llegó el momento del deporte.
Hoy comenzó la participación argentina en la Copa Libertadores de América. Comenzó la parte de la fase de grupo de la Copa Libertadores de América. Y el primero en salir a la cancha en Bolivia, en La Paz, es el equipo millonario de River Plate, dirigido técnicamente por Martín de Michelis. ¿Qué está pasando con River Plate, el puntero del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol Local? Está cayendo por 3-0 en La Paz, Bolivia, ante The Strongest. Partido siempre difícil, la altura de la capital boliviana, ¿no? Mientras tanto, en la Paternal está jugando Argentinos Juniors y le está ganando 1-0 a Independiente del Valle de Ecuador. Esto es por la Copa Libertadores de América, por la que mañana a las 7 de la tarde se va a producir el estreno, un hecho histórico, de Patronato de Paraná jugando de local ante Atlético Nacional de Medellín. Mientras tanto, a las 21 va a ser su debut Racing Club de Avellaneda enfrentando en Chile al Ñublense por el grupo A, la zona que tiene al campeón de la temporada pasada, el Flamengo de Brasil. La participación de los equipos argentinos en la primera fecha de esta edición de la Copa Libertadores de América se va a cerrar el jueves a partir de las 21, cuando Boca, dirigido por el interino, entre comillas, ¿no?, Mariano Herrón, enfrente en la ciudad venezolana de Maturín al Monagas. Un partido de visitante, pero si uno ve el nombre del rival, que no tiene ninguna historia en la Copa Libertadores, resultaría fantástico, se puede decir, que Boca lo gane bien ese partido, ¿no?
Sí, en los papeles se supone que sí, pero hasta ahora el rendimiento de Boca no es muy bueno.
No, por eso, no quiero escuchar si empatan, decís, es un empate en Venezuela, qué buen punto se saca de visitante. Muy bien, bueno, pasemos al otro torneo continental. La Copa Sudamericana está jugando desde las 7 de la tarde en Chile, Newell's Old Boys de Rosario enfrentando al Audax Italiano, mientras que a las 21 va a debutar San Lorenzo de Almagro en Venezuela enfrentando a Estudiantes de Mérida. Más tarde, sí, más tarde todavía, ¿a qué hora? Casi cuando están todos durmiendo, a las 23, hora local, Defensa y Justicia va a jugar en el Campín de Bogotá ante Millonarios de Colombia, obviamente. Mañana a las 7 de la tarde, Estudiante va a visitar a Oriente Petrolero en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ahí no hay altura, te aclaro. Y a las 21 en La Plata, Gimnasia va a recibir a Universitario de Perú. Mientras tanto, el jueves, Huracán va a recibir en Parque de los Patricios a Guaraní de Paraguay. Y por el grupo D, Tigre va a ser local en Victoria ante San Pablo de Brasil. El torneo local, mientras tanto, el fútbol argentino, que tiene a River ahora más cómodo en la vanguardia, porque sacó 4 puntos de ventaja respecto a sus inmediatos perseguidores, a Lorenzo de Almagro, Racing Club de Avellaneda y Rosario Central. El próximo viernes va a comenzar a jugarse la 10ª fecha, que va a incluir los partidos entre Platense Instituto y Lanús Arsenal a las 7 de la tarde, Y a las 21:30 van a jugar Vélez y Banfield y Talleres de Córdoba, Barraca Central. El sábado a las 15:30, Sarmiento Argentino Junior. 18 en La Plata, Gimnasia Racing. Y en el mismo horario, Unión Belgrano de Córdoba. 20:30, Atlético Tucumán, San Lorenzo y Defensa y Justicia Central Córdoba. Para el domingo a las 14 está previsto el choque entre Independiente y Estudiantes de La Plata. A las 16:30 van a jugar el clásico rosarino en el Parque de la Independencia. Newell va a recibir a Rosario Central y a las 7 de la tarde Huracán en el Duco va a ser local ante River, mientras que va a cerrar la fecha Boca Junior en la Bombonera desde las 21:30 ante Colón. Si vamos al tenis, tenemos en Houston, jugaron hoy dos argentinos entre sí. Tomás Echeverry le ganó a Juan Manuel Cerúndolo por 6-3 y 6-4, mientras que ayer había quedado eliminado el rosarino Facundo Bagnis, perdió ante el estadounidense Steve Johnson por 7-6, 1-6 y 6-1. En tanto que en Estoril, Portugal, el cordobés Pedro Cachín se va a medir con el también argentino Sebastián Báez, en la segunda ronda, mientras que el peque Diego Schwartzman perdió 6-3 y 7-6 en el debut en el torneo ante el italiano Marco Cecchino. El peque no levanta cabeza, está perdiendo cada presentación que hace, ¿no? Todos los partidos los pierde. Muy bien, te digo, hincha de River, que se puso 3-1 ahora, gol de el centro delantero Beltrán de tiro penal. Entonces está cayendo River Plate por 3-1. Vamos ahora a hablar con una importante artista a la que dicen, a la que llaman la Scream Queen argentina, que ya hizo 4 películas durante este año, tiene otras presentaciones próximas en el cine, en las series. Se llama Clara Kovacic. ¿Cómo estás, Fabián Dabul, de Agenda Semanal? Te saluda.
¿Cómo estás, Fabián? Gracias por convocarme.
No, por favor. Lo primero que se me ocurre, antes de hablar de tus presentaciones, ¿cómo fue trabajar al lado de Leonardo DiCaprio? Y contales a los oyentes cómo fue, dónde trabajaste, en qué película, que fue un récord, se puede decir, ¿no?, el año pasado.
Yo no trabajé directamente con Leo, trabajé en la misma película que Leonardo DiCaprio, que se llama Don't Look Up, que es la película que salió en Netflix el año pasado,
sí.
Y que bueno, cuenta la historia de cómo la Tierra llega a su lo que la va a golpear.
Uh-huh.
Así que nada, fue una experiencia muy loca esa de poder hacer mi primer película para el exterior, con un pequeño aporte, obviamente, porque es un pequeño aporte.
Sí.
Fue filmada, o sea, mi escena la filmamos acá en Argentina.
Sí.
Que bueno, pasó mucho con esa película, como la agarró la pandemia, de verdad.
Ajá.
A la película quedó despilfarrado el rodaje y lo que se iba a filmar quizás en diferentes partes del mundo con todo el equipo viajando terminó siendo algo mucho más pequeño grabándose.
Ajá.
En diferentes partes, así que nada, fue una experiencia. Así que mi primer película para afuera, que me llevó obviamente ahora a ser mi primer protagónico para una película americana, que es la película de Caregiver, La Cuidadora, que va a salir seguramente a fines de este año. Ya voy a traer novedades, no puedo contar mucho todavía porque todavía es muy confidencial, pero se va a poder ver en lugares bastante importantes del mundo la película, así que estoy muy contenta.
Repetí, por favor, el título entonces para que ya sepan todos.
The Caregiver, es La Cuidadora, sería como la traducción.
Uh-huh.
Y es la historia de basada en hechos reales de una cuidadora de personas mayores en momentos previos a la caída del muro de Berlín.
Ajá.
Que que entra a una casa a trabajar y empiezan a pasar sucesos raros en, digamos, en la casa, y ella cree que tiene que ver con algo que está sobrenatural, pero de verdad no. Bueno, hay un twist ahí, no puedes spoilear más porque me doy cuenta
me
que...
Me parece no. Bien. Hola Clara, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería preguntarte si siempre te gustó actuar películas de terror, y en el caso, hace poco estrenaste la de El Ucumar, ¿cómo fue filmarla en el norte argentino?
Para mí fue un placer poder filmar en el norte. Obviamente también la posibilidad de filmar algo súper autóctono en una historia de terror, que de verdad tiene un subgénero, el género de terror, las historias autóctonas del folclore, y es el folk, ¿no? El uh-huh. horror folk, que son películas como lo fueron La Bruja, con Iggers, la vieron, que actúa Anya Taylor-Joy, sí. la actriz argentina también. O, bueno, hay un montón de películas que cuentan sobre el folclore de un país, ¿no? Y yo me preguntaba un montón por qué, siendo tan fanática del cine de terror, ¿por qué no veía tanto terror basado en el folclore argentino, que tiene un montón de historias súper tenebrosas?
Sí, muchos mitos, ¿no?
Un montón ahí de todo. Yo la verdad es que estuve investigando un poco también. Cuando me convoca el director Octavio Rebol, Octavio estaba investigando justamente varios mitos argentinos que quería, que va, de hecho, a llevar a la pantalla grande. Y me interesó un montón cómo un director se animaba a hacer algo que bueno, que para mí hace falta. Hace falta ver más monstruos autóctonos, más historias urbanas nuestras, desde el Chupacabras, el Nahuelito, tenemos un montón, nosotros tenemos de sobra. Uh-huh. La Luz Mala. Bueno, La Luz Mala salió, una película que se llama La Luz Mala, pero no salió en cine acá. Salió en cero festivales, pero me interesa todo ese tema, así que... Siempre fui muy fanática del cine de terror, por fuera de que se me dio además la posibilidad de hacerlo, y es súper divertido también hacerlo, así que disfruto un montón, pero además soy como una fanática infiltrada, siempre digo.
Clara, ¿y está por salir la serie Días de Gallos, donde vas a protagonizar a Natalie?
Sí, exacto. Natalie, claro, en la segunda temporada de Días de Gallos sale ahora, creo que en mayo.
Sí.
Igual ahora estreno, por ejemplo, el jueves estreno la película Buenos Aires Belleta.
Ajá.
En el Gaumont, que es una película de zombies.
Ah.
Y el 27 de abril también estreno Scars, que es una coproducción americana y argentina. Una película de terror medio slasher que sucede en Epecuén.
Ajá.
Y bueno, y Días de Gallo viene en marzo, mayo, perdón.
Estás de estreno de estreno a estreno, ¿eh?
Sí, estoy muy muy contenta de que, bueno, de que obviamente el trabajo de estos últimos dos años, que estuve con muchas películas y la posibilidad de crear muchos mundos, yo siempre digo que es el cine, crear mundos, uh-huh. y que ahora se estén pudiendo apreciar en el cine. Ya estrené 4 películas este año y me pone muy contenta de que siempre es una felicidad enorme ver que tu trabajo llega a la pantalla grande, porque uh-huh. obviamente creo que es las ganas que tiene uno de que se vea esa creación como el arte cuando se exhibe, digamos. Uh-huh. Así que para mí es como un viaje que empieza con el cine y después obviamente ahora con festivales y plataformas tenemos un montón más de recorrido con las películas. Uh-huh. Así que siempre es un viaje cada película.
Bien. Además de hacer cine, también haces música. ¿Estás componiendo actualmente?
Actualmente sí. Creo que siempre estoy componiendo. Siempre uso mucho la música y la composición para trabajar mis demonios internos. Cuando tengo algo que me está desbordando mucho, me es más fácil componer a través de ese dolor o de esa angustia. Mm. Una canción que a veces inclusive charlarlo, digamos, me conecto más con transmitirlo por ese lado, sacarlo por ese lado, que por el lado de la palabra.
Muy bien. Clara Kovacic, la Scream Queen argentina, que está estrenando una película, una serie, una tras de la otra, que si son brindis cada estreno, Cuidate,
¿eh? Sí, estaría así.
Muy
estaría
bien.
En un carnaval constante.
Exacto. Muy bien. Clara, muchas gracias por haber estado en Agenda Semanal. Te agradecemos esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes, chicos.
Y te mandamos un beso grande.
Que estés bien. Besito.
Chau, chau. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for you. Nothing I want at home, I never ever should have told you you're my own girl. I'm not the only one that holds you, I never ever should have told you.
Agenda semanal, espectáculos.
Se viene la octava edición de Rock en Varadero. Esto va a ser el viernes y el sábado, donde van a tocar más de 40 bandas y artistas en esta doble jornada. Va a ser al aire libre, sí. Así que vamos a ver el clima como nos espera, sí. Esperemos que bien. Esto va a ser en el Anfiteatro Municipal de Varadero.
Bien.
Va a haber muchísimas bandas nacionales e internacionales en tres escenarios. Va a haber un espacio gastronómico y también algunas actividades también para los chicos. Va a haber espacio más o menos como Lollapalooza.
Sí.
Pero en Varadero.
Varadero.
El line-up del festival está repleto de figuras históricas, rock nacional, artistas en ascenso y nuevos artistas que están empezando su camino en el rock.
¿Podemos saber?
Sí, entre los consagrados, por ejemplo, está Capanga, Rata Blanca, Catopecu Machu, El Mató a un Policía Motorizado, Las Pelotas, El Cuelgue, Juanse y los Ratones Paranoicos en formato solista, Coti, Eruca Sativa y Non Paliese.
Todos recontra conocidos.
Sí, súper consagrados.
Sí.
A ellos se le suman Consagrando el Charco, Pierre, Cielo Raso y Jóvenes Pordioseros, bien del rock. Sí. Y Conociendo a Rusia, por ejemplo, el representante de la nueva ola del rock.
Exactamente.
Una onda indie, rock, una fusión, sí. Que es lo nuevo que se viene. El folclore y el punk rock también van a estar presentes con los Tabaleros, mientras que el baile llegará también a través del baile del Plan de la Mariposa,
sí.
Emmanuel Orvillier.
Tuvimos
y
con el
Anne Spiel,
el cantante del Plan de la Mariposa.
Exactamente.
Acá.
Así que van a estar presentes allá en Varadero.
Sí.
Y entre los consagrados también están los grupos internacionales, como No Te Va a Gustar, La Vela Puerca, que son de Uruguay, sí, ambos sí, dos, sí. Muerdo, y el rapero Dollar Selmouni, que es español. Ambos dos también vienen directamente de España.
Entonces esto es viernes y sábado.
Viernes y sábado. Varadero, y sí. Para que lo tengan en cuenta, en el día 1, que es el día viernes, ahí va a estar, No Te Va a Gustar, El Cuelgue, sí. El Mata a un Policía Motorizado, Conociendo a Rusia, Capanga, Coti, El Plan de la Mariposa y Emanuel Orbiler, entre todas estas bandas.
Gran programa.
Y el día 2, el sábado, la grilla incluye a Rata Blanca, La Vela Puerca, Catupecumachu, Las Pelotas, Juanse y Eruca Sativa, entre muchas otras bandas. Las entradas todavía hay disponibles por Live Pass, para los que quieran ir. No es tan largo el viaje, no. Y va a ser un gran show.
Buenas programaciones los dos días.
Exactamente. Sí. Yendo al teatro,
sí.
Les comento que estrena una nueva obra el día jueves, una comedia que se llama Votemos, en el Teatro Metropolitan.
¿Esto tiene que ver por las elecciones?
No, no tiene nada que ver por las elecciones, justo. Se dan
justo en un año electoral me decís, Votemos, ¿de qué tratan?
No, esto es otra cosa. Está protagonizada por Agustina Cherry, Muriel Santa Ana, Juan Gil Navarro y Carlos Portaluppi.
Sí.
Es una comedia sentimental que ofrece un debate sobre la salud mental, los límites de la convivencia y la estigmatización, con humor e ironía. La trama empieza con una reunión de consorcio. Ahí se juntan los vecinos, los propietarios de los departamentos, y hay un inquilino que tiene problemas de salud mental que va a alquilar uno de estos departamentos.
Sí.
Entonces, todo esto cae como una bomba en la comunidad y los vecinos se replantean el rumbo de este consorcio y debaten si acepten o no al vecino. Así que va a ser una obra como para pensar entre el humor y la ironía. Aprovechan para este tipo de temas que tal vez son tabú para algunos y está bueno que se lleve a cabo.
Bien.
Votemos está basada en el cortometraje del mismo nombre, que fue nominado a los premios Goya en 2022 y preseleccionado en la shortlist para los premios Oscar. Las entradas se pueden conseguir por PlateaNet o en la boletería y las funciones van a ser de miércoles a domingos, ¿sí? Pero estrenan el jueves.
El jueves 6.
Exactamente.
Bien. Sí, en Avenida Corrientes.
Otra obra, una que estrena el viernes, es A Buenos Aires.
¿De quién?
Protagonizada por Héctor Alterio,
fenómeno.
Actor de 93 años, radicado en España hace mucho tiempo, y vuelve al país para presentar esta propuesta en el Teatro Astros con 12 únicas funciones. De esta manera va a comenzar su despedida de los escenarios, no confirmó nada, pero como que lo da a entender,
sí.
Y cuenta con la dramaturgia de Ángela Bacaicoa, la compañera de vida de Héctor Alterio.
Sí.
Así
bien.
Es. La historia se remonta a 1974, cuando el actor se fue a España, con más de 40 años, a recibir un premio, y cuando quiso volver ya no había vuelos para él, y casi 50 años después, y sobre la base de una pequeña historia, un viaje de ida y vuelta de Buenos Aires a Madrid, Madrid-Buenos Aires, Héctor Alterio trae de regreso los recuerdos de ese tiempo con poesía, música y mucha emoción.
Va a estar bueno.
Para el escenario, así es.
Recordemos que él estuvo en la película que ganó el Oscar, ¿no? La historia oficial.
Así es, estuvo en La Historia Oficial de 1985, estuvo en La Tregua de 1974, sí. Camila en 1984 también.
Actorazo.
Y en El Hijo de la Novia 2001.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Las funciones van a ser los viernes, sábado y domingo de abril a las 20:30 horas. Un adelanto para el mes de mayo.
Sí.
En una obra que se llama Muerte de un viajante, el actor español Imanol Arias se va a reencontrar con su público argentino en esta obra que se va a estrenar el 27 de mayo en el Teatro Ópera. La última vez que hizo teatro en el país fue en el 2018, cuando hizo la obra La Vida a Palos, en el Teatro Maipo. Y recordemos que este año se cumplen 40 años del estreno de la mítica película Camila, que uh-huh. también contó con la actuación de Imanol.
Uh-huh.
Una película que se viene con un actorazo argentino es La Extorsión, con Guillermo Francella,
sí.
que deja por dejó un tiempo...
Dejó de ser el encargado, entonces.
El encargado, claro. Y Pepe Argento, vale, también.
Ahí está, exacto.
Porque estuvo en la obra hasta hace poco,
sí.
Reviviendo lo que fue Casados con Hijos, pero en el escenario, y ahora viene con la película llamada La Extorsión, que tiene un gran elenco, que actúa con Pablo Rago, Andrea Frigerio y más actores muy conocidos.
Carlos Portaluppi también.
También va a estar ahí. Y después de hacer El Encargado y Casados con Hijos, vuelve con esta película, que va a estrenar el jueves, y después va a estar disponible en HBO Max. ¿De qué trata La Extorsión? Cuenta la historia de Alejandro, un experimentado piloto, que se esconde un secreto, una condición médica que lo haría retirarse, sí. Y por eso es extorsionado por los servicios de inteligencia para evitar que se sepa esto. Así que en esta extorsión le van a exigir que transporte unas misteriosas valijas en la ruta Buenos Aires-Madrid, justamente como estamos uh-huh. con el tema.
De España, sí.
Claro, sin hacer ninguna pregunta, y esto hace poner en peligro a toda su familia y él va a intentar escapar a toda costa.
Muy bien, bueno, vamos a hablar un poco de masculinidades, ¿te parece? Como vamos a hablar... tener reflexiones sobre la construcción de las masculinidades. Y tenemos en línea al psicólogo rosarino y autor del libro En el Ojo de la Tormenta, Eduardo Maróstica. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Fabián?
Muy
buenas
bien.
Tardes.
¿Cómo está Rosario?
Buenas tardes, buenas noches ahí.
No, muy bien. ¿Cómo está Rosario? Que sí, Rosario siempre estuvo cerca, pero contame...
y
¿está
Rosario,
todo bien? ¿Está
y
bien?
Estamos... y...
¿Está más seguro o no?
Qué sé yo. Depende bueno. De dónde andes. Hay barrios que está bravo. No hay bueno. Que descuidarse. Vamos pero, a... viste, yo tampoco iría por el conurbano así tan fresco. ¿Viste?
Muy bien, bueno. Por eso, vamos a hablar de masculinidad, de que hay que ser bastante, bastante masculino para salir a la noche por Rosario también, ¿no? Me parece. Muy bien.
No, la vida social se puede hacer, sí. Tranquila.
Hay zonas, entonces, hay zonas.
No es que vas por la calle y vas esquivando las balas, no, de ninguna manera.
Muy bien.
Pero, digamos, la periferia fue cooptada, pero esto no es nuevo, hace rato.
Bueno.
Como en todas las periferias, viste, de los...
Ya, es verdad.
De los barrios en las grandes urbanidades.
Pero bueno, es bueno que lo aclare, porque acá todos hablan de Rosario en general, ¿sí?
Sí,
acá, bueno, en Buenos Aires, por eso.
Hay una operación mediática también. Pero, digamos, desde que hubo esta militarización,
sí.
Un poco bajaron los muertos, pero por enfrentamientos entre bandas y también por balacera.
Bien.
Sigue habiendo balaceras, sigue todo ahí.
Bueno. Ay,
pero te digo, se da mucho en los barrios periféricos.
Sí. Este,
ahí es una... Yo laburé mucho tiempo en la periferia y, bueno, conozco un poco el paño. Pero, es como
Eduardo,
cualquier barrio, ¿viste?
Sí.
Vos,
está bien.
Está jodido, pero bueno.
Bien.
Hay soluciones que no son solamente locales.
Entonces, ¿Se puede decir que los que viven en la periferia y en Rosario viven en el ojo de la tormenta? ¿Como el título de tu libro?
Pasa que en el ojo de la tormenta es otra metáfora. Es una metáfora que tiene que ver más cómo los varones hoy somos... estamos más observados, ¿no? Estamos en una transición, en un tránsito de un cambio cultural donde muchos varones, qué sé yo, los que tenemos 40 y pico, 50 y pico,
sí.
Para arriba...
Sí.
Nos educaron de una manera y hoy esa manera está más que cuestionada.
Que, por ejemplo...
Hasta en algunas cosas está legalmente incorrecta, ¿no? Entonces...
Por ejemplo, que no tenés que llorar.
Mira, lo de llorar yo creo que es tal vez el cambio más visible y más aceptado. Casi como si fuese una demostración de sensibilidad.
Sí.
Hoy, ¿viste cuando... Federer y Nadal se emocionaron por el partido,
sí.
Que era la despedida, guau.
Sí.
Y hubo todo un run sobre mediático, sobre mirá, los varones. O sea, es raro, o sea, se hace tanta noticia porque en realidad uno espera que un varón sea un hielo. Y por lo general Federer
uh-huh.
Era un tipo,
sí.
Era bastante frío cuando jugaba, ¿no?
Exacto.
O sea, verlo quebrarse es que aflora otra forma de manifestar su masculinidad, que no es la ortodoxa, por supuesto.
Uh-huh.
Pero digo que esa sería la parte más aceptada, si se quiere,
sí.
Pero hay otra, digamos, que la sensiblería quede en el llanto, pero después, bueno, cuando jugás al tenis no te pongas a llorar porque perdiste una pelota.
Exacto, sí.
¿No?
Y Eduardo, ¿y hace cuánto tiempo que cambió el tema?
Mira, yo creo que te puedo contar porque un poco es la génesis del libro, ¿no? Yo
sí.
Cuando empiezo a escribir digamos, en el ojo de la tormenta sin que tuviera ese nombre, ¿no?
Uh-huh.
Empecé a escribirlo como el deber ser de un varón y empecé a posicionarme sobre estos mandatos que tenemos los varones, sí. Donde uno interpreta que si vos haces esas cosas, sos un varón, y te reconocen como un varón, y vos te sentís reconocido como un varón. Y eso también viene de la mano de una palmadita en la espalda, diciendo bien, bien que bien lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Volviendo al llanto, por ejemplo, si a vos te pegaba una patada jugando al fútbol, perdías la pelota, te hacían un gol y te ponías a llorar, ese llanto ahí es inaceptable.
Sí, sí.
¿Cómo te vas a poner a llorar porque te hicieron un gol?
Exacto.
O, ¿no? Digamos, por eso, hay contextos y contextos donde el llanto sí es aceptado, pero en otros contextos no es aceptado, es Exacto. un síntoma de debilidad. Y esa debilidad hace que te devalúe como varón en este sistema cultural, en esta matriz cultural heteronormativa, ¿no? Y patriarcal. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo notaba, por ejemplo, a mí, digamos, mi viejo, en mi casa ponía una bolsa de boxeo porque, bueno, yo tenía que saber boxear. Uh-huh. Porque él había aprendido a boxear para que no lo humillaran sí. En la calle, porque él, bueno, quedó huérfano a los 8 años, uh-huh. Se hizo en la calle. Entonces, él me enseñaba, digamos, que había que defenderse a las piñas.
Ajá. Uh-huh.
Que la dignidad del varón debía, sí. digamos, salvarse uh-huh. a las trompadas. Uh-huh. Y de hecho me enseñó a pelear, y a mí no me gustaba una mierda eso. No me gustaba. Claro, porque no me hacía mucha gracia, viste, saber que me iba a tener que agarrar a trompada. Uh-huh. Hasta que en un momento, sí, me habrá ido bien algunas veces, hasta que en alguna oportunidad me encontré con uno que me llevaba una cabeza, me hice el gallito sí. y me dejó el ojo en compota. Uh-huh. Y ahí aparecieron otras digamos, ahí digamos aparecieron otras expresiones más de sos un salame, cómo te dejaste pegar así, no sos, claro, viste, aparece, y no solamente por mi viejo, y cuando vuelvo a mi casa una vergüenza, que mi viejo más o menos me dio un sermón de la montaña, sino que mis compañeros también se reían porque me habían cagado trompado.
Ahí te quiere preguntar una cosa, Lucas.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, recién estabas hablando de los mandatos. Yo sí. pensaba en el hombre de la casa, o ser macho, o las personas que, los hombres que no ven fútbol, por ejemplo. ¿Cuáles son los mandatos establecidos de la masculinidad?
Mira, un mandato es la potencia. El varón tiene que ser fuerte, esto de, digamos, de cagar a trompadas, hablando muy coloquialmente, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, demostrar la potencia frente a otro varón y demostrar la superioridad, física sobre todo, ¿no? El poder está asociado a esa potencia masculina. El poder también está asociado al éxito, a tener, digamos, dinero exitoso, ¿no? O sea, tener bienes, o sea, el tipo ganador, que podemos decirle, sexualmente también potente,
sí.
y potente, ojo, con mujeres,
sí,
no
sí.
con otros varones.
Sí, sí.
O sea, la potencia masculina es hétero, uh-huh. eminentemente hétero. Ahora, si vos no estás dentro de esos cánones, digamos, vos lo podés, la potencia, ¿no? Como dice, digamos, desparramar la semilla, el tipo este que hace hijos a diestra y siniestra.
Sí.
Hacer un hijo no es lo mismo que criarlo, uh-huh. ¿no?
No, ¿no?
Y criarlo no significa mantenerlo, ¿no? La crianza implica amor, afecto, estar presente, acompañar, ¿no? Es como, bueno, no es lo mismo que pasarle una cuota alimentaria, me hago cargo del pibe porque le paso unos mangos a la madre, ¿no? Digamos, entonces hay algo que también el deber ser del varón macho
sí.
también construyó una imagen de padre ausente.
Sí.
¿No? Un padre que no está presente, un padre que es desafectivo, un padre que por lo general tiene más semejanzas al viejo de la bolsa, ¿no? A ese padre, ahora vas a ver cuando venga papá, o sea, es el tipo que siempre te va a inspirar temor, ¿no? Uh-huh. Y la sombra del padre, fíjate, no sé, las películas de Almodóvar, unos rollos con el padre tremendo, ¿no? Siempre aparece el conflicto con el padre, y un conflicto donde el padre es una figura monstruosa, espectral y monstruosa, ¿no? Un padre que oprime, que no deja crecer, que abusa, ¿no? Uh-huh. La potencia del padre ahí aparece en un modo que es demoledor.
Eduardo.
No es la potencia para protegerte y cuidarte, no, es para aplastarte, ¿no?
Claro. Sí. La masculinidad, ¿puede afectar la salud del hombre?
Y sí, porque otro de los mandatos que... Esto de no llorar no es que Federer y Nadal se emocionen porque el partido de despedida. Ese llanto es totalmente para mí, digamos, lo ponemos en un paréntesis. El llanto que no te permite el macho es: me duele algo y no me quejo. Porque el varón no se anda quejando. Fíjate vos, yo algo que me llamó muchísimo la atención, te hablo más de 20 años atrás, cuando yo trabajaba en la periferia, en proyectos sociales, digamos, hacíamos las entrevistas en los domicilios, porque hacíamos una suerte de empadronamiento de familias que estaban adscriptas a nuestro centro social.
Sí.
Y por lo general siempre nos encontramos con una mujer adulta, ¿no?, que nos decía, bueno, le preguntábamos si iba a la escuela, si qué nivel educativo tenía, la familia, y si estaba adscrita a algún centro de salud. Entonces sí, nos daban los médicos de referencia de ella, de la hermana, de la hijita, de los nenes. ¿Y tu marido? No, no, él no se atiende. ¿Pero cómo no se atiende? No, pero no se enferma. Ah, bueno, sí, cuando se enferma va al hospital. El centro de salud es un centro primario donde vos haces abordás tu salud de una manera preventiva. Es como llevar el auto al mecánico, ¿viste?, cada 6 meses. Bueno, no lo llevaba cuando se te rompió. Hace mantenimiento preventivo, ¿no?
Eduardo, entonces, ¿los hombres no hacen prevención en la salud?
Los hombres vivimos menos años. Estadísticamente vivimos entre 5 y 7 años menos que las mujeres. Bueno. Las mujeres, desde la primera menstruación, tienen un protocolo de cuidado.
Exacto.
Primero, por políticas del Estado, que le hacen hacer el Papanicolau, las mamografías cuando son más grandes. Hay un montón de estudios que las mujeres se lo hacen a lo largo de la vida, pero desde muy jovencita.
Bien.
¿Vosotros? ¿Cuándo te empiezan a mirar fijo y preguntarte, che, ¿cuándo te va a hacer el estudio de la próstata?
A los 50.
Y la canchería, canchería todo lo que pueda.
Y mirás para otro lado.
Ese es el punto. Digamos, la negación.
Exacto.
Yo
de
digo
los
que
controles.
La negación es la enfermedad y la característica que nos hace más humanos. Nos hacemos los sotas porque hay algo que también nos hacemos los sotas, es que nacemos para morir. Entonces, como no queremos pensar en la muerte, bueno, hacemos otras cosas. Los varones es como que tenemos exacerbada, potenciada esa característica de la negación.
Clarísimo, Eduardo. Ya se nos está yendo el tiempo. Se nos termina el programa. ¿El libro cuándo lo presentás? Cortito.
El libro lo estuve presentando en Rosario. Sí. Todavía en Buenos Aires no tengo fecha de presentación.
Bien.
Pero en Rosario sí lo hemos presentado.
En el ojo de la tormenta. Ya llegará a Buenos Aires. Escrito por Eduardo Maróstica, el psicólogo rosarino, que estuvo esta noche con Agenda Semanal. Te agradecemos esta comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Un gusto, un fuerte abrazo.
Chao.
20:59, ya es hora de despedirnos. Gracias, Lucas Damián.
Hasta el próximo martes.
Gracias, Ricardo Piñero, en los controles. Mi nombre es Fabián Dabul. Esto fue Agenda Semanal. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 20 por FM Amadeus 91.1. Muy feliz descanso en estos 4 días de Semana Santa. Y si sos hincha de River, te digo que River cayó 3-1 en La Paz ante The Strongest en el debut de la Copa Libertadores. Hasta el martes próximo. Buena semana, buen fin de semana largo. ¡Chau!
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.